40 minutos de las 9 de la mañana en la ciudad de San Luis, hasta ahora la temperatura en la ciudad nos dice que...
Sigue, no, ha variado un poco, 13 grados, pero un grado, no es mucho, 13 grados la temperatura, viento del noroeste que sigue a 18 kilómetros por hora. El pronóstico para hoy dice cielo parcialmente nublado, con temperaturas frías y frescas, vientos de direcciones variables, es lo que nos indica para la mañana de hoy.
Muy bien, obviamente, y ahora vamos a trasladarnos a la información que tiene que ver con lo que ocurre en la Argentina en este momento, con mucha información nacional, mucho análisis también para hacer, para comparar, podemos hacer análisis comparado también aquí. Estamos en comunicación con Nahuel Sosa, quien es referente de Agenda Argentina, para hablar un poco y asimilar un poco la realidad y todo lo que viene aconteciendo, más allá de la pandemia, ¿no? Nahuel, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos atendido. Esto es Radio Nacional San Luis, estás en comunicación con Ramón, con Gustavo y Gloria, te saludan.
¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
Muy bien. Bueno, Nahuel, la idea era poder hablar al respecto de lo que se viene dando en Argentina, ¿no? Podríamos comenzar con esa grieta que se pretende instalar, aquellos sembradores de odio entre los que dicen la cuarentena más larga del mundo y los que obviamente plantean la salud en primer lugar, como es el caso de nuestro presidente.
Bueno, me parece que sin dudas el COVID marca una transición a nivel geopolítico y a escala global, que en ese sentido lo que se está discutiendo es si la salida de esta crisis es con más discursos de odio y con una élite que hace un negocio de la tragedia, o por el contrario, la salida es con más Estado, más derecho, más igualdad y más democracia. Sin dudas, el COVID ha visibilizado distintas desigualdades, algunas estaban manifiestas, algunas estaban latentes, y ha puesto en cuestión al neoliberalismo o al poder financiero como poder hegemónico, ¿no? En minutos se viraliza el hashtag que cuida al Estado, no al mercado, volvió a tener un rol y un consenso la importancia del sistema científico nacional en momentos como estos, la importancia del rol de la salud pública, la importancia que tiene también el Estado cuando hay situaciones de adversidad. Entonces, me parece que como el neoliberalismo a nivel global se lo ha puesto en duda, en cuestión, digo, desde Angela Merkel hasta el Papa Francisco lo están cuestionando, es decir, no es una cosa solamente de un grupo minoritario. Sí. Me parece que la respuesta que ha tenido es una respuesta muy agresiva, sí, es una respuesta que ha apostado a generar falsas dicotomías como economía o salud, libertad o autoritarismo, que son falacias, y las falacias son cosas que aparentan ser verdaderas pero que en realidad no lo son, y también ha apostado muy fuerte a los discursos de odio. Y los discursos de odio por lo general son discursos que hacen explicaciones simplistas de fenómenos que son complejos, son fenómenos que tienden a estigmatizar al otro, y son discursos que por lo general lo que prima es la irracionalidad, es decir, no hay datos empíricos, no hay una base en la cual se pueda discutir. Entonces, gran parte en nuestro país, yo veo que esto se ha traducido en una suerte de racismo criollo, podríamos decir, que es una continuidad de la idea de civilización o barbarie, en la cual se plantea que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y por lo general ciudadanos de segunda suelen ser los negros, los choriplaneros, los populistas. Sí. Es decir, se construye una idea antiestatista, antiperonista, antiquillerista, antiigualitaria en todos los sentidos. Pero lo que es más preocupante, más allá de las marchas anticuarentenas, es que esto es fogoneado por un sector del establishment. Un sector del establishment que sin duda no quiere que la salida de esta crisis sea en función de recortar sus privilegios.
Muy bien. Buen día, te saluda Ramón, ¿cómo estás? Nahuel, un gusto escucharte.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, dentro de, vos estabas hablando de estos discursos del odio, que también los mencionan como estos delirios, pero no el delirio de la psiquiatría, esta irracionalidad que está llevando principalmente a la derecha de Argentina, de la región. ¿Cómo ves vos, estando en un pico de la pandemia, cómo ves vos el futuro de la Argentina, la pospandemia, entendiendo que hay una derecha, que hay una oposición que se niega a colaborar o a participar de una forma más amistosa con el gobierno y con la gestión de esta pandemia?
Bueno, yo creo que primero lo que hay que plantear es que lo que divide a nuestro país no es la grieta, sino la desigualdad. O sea, no hay que comprarse la grieta en los términos que propone la derecha. Es decir, por el contrario, creo que lo que ha visibilizado el COVID es la desigualdad. En ese sentido, me parece que no es casualidad que a medida que se iban y se logran niveles de unidad nacional, porque lo cierto es que la sociedad argentina, digo, la verdad que ha actuado de forma muy muy responsable en su gran mayoría, digo, con muchos días de cuarentena, y hubo un esfuerzo importante de la sociedad, principalmente, también del gobierno y también de una parte de la oposición. Hay que reconocer que esto no es toda la oposición, es un sector, el tema que es un sector que impacta mucho en el sentido común, ¿sí?, de cómo se va construyendo los climas o las agendas políticas. Pero uno puede decir que sin dudas hubo un esfuerzo grande de la sociedad, se volvió a poner en el centro el revalorizar el paradigma del cuidado, se volvió a revalorizar un sentido de la ética de la solidaridad social por encima de los individualismos. ¿Cómo me imagino la pospandemia? Obviamente me imagino una situación compleja que es producto de la pandemia, no la cuarentena. Ahí se suele confundir a propósito. La cuarentena es una medida de cuidado, de poner a la vida por encima de la rentabilidad, básicamente. Obviamente que va a haber efectos negativos en el campo económico producto de la pandemia, porque son efectos globales. Incluso países como Brasil, como Estados Unidos, que no han hecho cuarentenas restrictivas, están teniendo los mismos problemas económicos o más que cualquier otro país de América Latina, ¿sí? No es que es economía o salud, como si fuesen cosas disociadas. Sin embargo, lo que me alienta a tener una mirada positiva es que creo que sin duda todas las medidas que se están haciendo es justamente para que de esto se salga con más Estado y más igualdad, ¿sí? Y que esto tiene una traducción concreta, obviamente, de medidas que son de la urgencia, como puede ser el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que hoy lleva más de 9 millones de personas. Ayer se lanzó el satélite, digo, un gran logro de la ciencia argentina, ¿no? Se está trabajando el tema del aporte extraordinario de las grandes fortunas, que estamos hablando, sí, de 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos. Entonces, digo, me parece que hay un gobierno que se propone una ética de la sensibilidad y del cuidado, y que se propone que de esta pospandemia lo que podamos encontrar sea un Estado más fuerte versus a un Estado que había quedado quebrado por los 4 años de gestión de Macri.
Claro, realmente, ¿no? Pasó Macri y vino la pandemia. Qué situación también para enfrentar, ¿no?
Escúchame, ¿sí?, Nahuel, con respecto a lo que vos estabas diciendo de esta desigualdad y que hay algunos signos de unidad nacional, también hay algo que es permanente, que es la generación y la construcción de sentidos. Pero uh-huh. El gobierno se enfoca en una construcción de sentidos de la solidaridad, pero no lo vemos de igual manera para todo el arco político, y ahí no pongo oposición y oficialismo, sino a la política, como no ven con los mismos ojos de que hay que tener un espíritu de solidaridad en estos tiempos de pandemia de cara al futuro pospandémico, como mencionabas vos.
Sí, es que a ver, a la pregunta que vos decías, bueno, ¿cómo se va a convivir con un sector, digo, que ha tildado a este gobierno en dictadura, con un sector que, no sé, que apuesta claramente, como yo te decía antes, casualmente, cuando mayores consensos sociales se lograron, cuando mayores grados de unidad nacional se logran, no es casualidad que un sector salga a polarizar y de la manera más agresiva de la polarización, ¿sí? A mí me gustaría traer un concepto de Hannah Arendt, ¿sí?, que es una pensadora muy interesante, sí, que justamente plantea que cuando las sociedades se despolitizan es cuando más pueden aparecer tendencias autoritarias, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que muchas veces termina sucediendo es que hay como una cadena de equivalencia, como señalaba Laclau, que en la cual, digo, no importa si es Vicentín, si es la reforma judicial, si es el aporte a las grandes fortunas, o sea, no importa el contenido, sino que inevitablemente empieza a construirse un sentimiento de negación del otro, ¿sí? Porque acá hay que diferenciar. Una cosa es la disputa política, las ideas, digo, en una sociedad es sano que haya disputa, que haya conflicto, porque eso revitaliza la democracia. Pero cuando yo parto de la base de que el otro tiene un poder de legitimidad, ¿sí?, de donde parto que hay cierta verdad en el adversario. Ahora, por el contrario, cuando yo directamente niego al otro, ¿sí?, lo niego, no estamos hablando de que haya una disputa, estamos hablando de que hay un antagonismo, y eso es peligroso, ¿sí?, porque cuando uno vea lo que ha pasado, hay como una bolsonarización, podríamos decir, de un sector de la oposición. Y eso me preocupa, ¿sí? Me preocupa porque más allá de cuántos votos ellos saquen o no saquen, es poner en discusión. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, justamente, ¿cómo se sale de esto? Con más democracia, más debate y más participación popular. Es decir, la salida ante estas situaciones, o sea, el odio triunfa cuando instala el odio también en la víctima, ¿sí? Si acá que es un odiador serial logra que su víctima también odie, es el triunfo del odio. Por el contrario, si aquel que odia no logra que el otro odie, sino que por el contrario se va marginalizando, entonces creo que acá hay un gran desafío que yo creo que la gran mayoría de los argentinos y las argentinas valora el esfuerzo que se viene haciendo desde el Estado. Sí. Un gobierno que arrancó hace 8 meses y los cuales más de la mitad está gestionando una de las pandemias inéditas que hubo a nivel mundial. Y en la cual está claro que todo el tiempo el centro ha sido llegar a los últimos para llegar a todos, ¿sí? O sea, acá no hay un Estado que se haya desentendido de las necesidades, acá no hay un Estado que haya entrado en la lógica de sálvese quien pueda, acá hay un Estado que volvió a construir el Ministerio de Salud, que lo habían rebajado a Secretaría, que volvió a construir el Ministerio de Ciencia, que lo habían rebajado a Secretaría, que volvió a poner presupuesto en el CONICET y en la ciencia argentina, y acá vemos el valor de los científicos cuando las papas queman. Entonces, bueno, esto va a ser un trabajo que se hará desde el gobierno, pero sobre todo de la sociedad, y también que apostó al diálogo, porque lo cierto es que todos los proyectos que la reforma judicial, el impuesto a las grandes fortunas, son proyectos que se enviaron al Congreso como corresponde, ninguno fue por DNU, la ley de emergencia social, y que también se ha invitado a la Reta, a Kicillof, a los 24 gobernadores, es decir, ha sido muy dialogado las medidas que se fueron tomando en el transcurso de la pandemia. Ha contado incluso con Rodríguez Larreta, que es uno de los máximos referencias de la oposición.
Quien mejor imagen política tiene hoy positiva en la Argentina, según encuestas. Uh-huh. Pero con respecto, hablaba hacia Ana Arendt, respecto a la opinión pública, y justamente tomándola ella, ¿cómo ves la opinión pública que se encuentra atravesada por el tratamiento que hacen los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que sin duda el establishment históricamente y sobre todo en las últimas 3 décadas, ha armado una triada entre poder financiero, poder judicial y poder mediático concentrado, en el cual lo que se está haciendo es desarmar esa trama, ¿no? Esa trama cínica y esa trama que justamente lo que hace es que lo que se tiene que partir de la premisa de que el neoliberalismo es un proyecto económico, pero fundamentalmente cultural, ¿sí? Esto quiere decir no puede aplicar sus recetas y sus medidas de ajuste si no logra determinados consensos sociales. Por lo tanto, si partimos de esa hipótesis, la disputa donde hay que darla es la disputa por el lado de la ética y la disputa por el lado cultural. Sí, me parece que es importante que el COVID, esta situación lamentable que nos toca vivir, nos sirva para dar una discusión cultural, porque la importancia de las discusiones culturales es que trascienden a los gobiernos. Por ejemplo, nuestro país asumió la defensa de los derechos humanos y fue vanguardia en América Latina, incluso a nivel global, en la defensa de los derechos humanos. Y eso queda impregnado. O sea, de hecho, cuando el macrismo quiso instalar el 2x1, no pasó. Incluso los propios votantes del macrismo en su momento, una parte importante, salieron a repudiar. Y eso es bueno, eso quiere decir que hubo un triunfo cultural importante en materia de derechos humanos. Entonces tenemos que discutir cuáles son los nuevos nunca más, cuáles son los nuevos nunca más en los próximos años. Nunca más, por ejemplo, a una deuda usurera como la que heredamos del macrismo.
Esta deuda odiosa.
Nunca más a un Estado débil, nunca más a un sistema científico que se lo desperdicia. Bueno, es un momento, por eso creo que también eso tiene que servir para que la sociedad debata qué tipo de sociedad se imaginan los o sea, hay algo que acá vuelva a estar en el centro, es la idea del futuro. Y el futuro no es la incertidumbre, como decía Stephen Bullrich. Eso es mentira. Pensar que el futuro es la incertidumbre es pensar que hay ganadores y perdedores. Es pensar que están quienes se adaptan al futuro y quienes no se adaptan. El futuro es una construcción colectiva. Si tenemos derecho al futuro, tenemos derecho a desear ese futuro. El futuro es una planificación que tiene resultados. Bueno, este es el momento y que no solo va a ser algo que va a depender del gobierno, entre que el Estado y el conjunto de la sociedad civil discuta qué tipo de futuro quiere.
Claro, ahí hay algo medio difícil o escabroso que eso. Si hay un futuro que es una construcción social donde todos nos tenemos que ver iguales, reconocemos que hay un futuro donde hay un sector de la sociedad que está en un delirio, que no cree en las vacunas, no cree en la pandemia, no cree en la muerte, no cree que se esté gestionando la pandemia como lo está gestionando el Frente de Todos.
Sí, lo que a mí me preocupa es que, más allá de ese sector social, es lo que te decía anteriormente, digo, que hay un fogoneo de parte de las élites que saben que pueden perder privilegios, sí. De fogonear esas situaciones, ¿no? Y es algo que lo estamos viendo acá, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Alemania. Entonces, me parece que lo que se trata de hacer es... Y la pregunta no es, cualquier ciudadano legítimamente puede no estar de acuerdo con las medidas que tomó el gobierno, puede hacer un cacerolazo, y está bien, es parte de la democracia. ¿Sí?
Obviamente, nuestro país es uno de los países
más
movilizados. Lo que sí a mí me preocupa no es eso, que eso es legítimo, uno puede estar o no de acuerdo, sino lo que te decía antes, lo que me preocupa de eso es cuando se tiende a aumentar un discurso de odio, ¿sí?, en el cual no hay un debate con el otro. Lo que hay es una negación de la existencia del otro. Eso sí es preocupante. Y preocupa aún más que dirigentes con responsabilidad política apuesten a eso.
Claro. Bien, Nahuel, te agradecemos muchísimo por tus conceptos aquí y la conexión con Radio Nacional San Luis.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por allá.
Bien, a cuidarse mucho. Muchísimas gracias. Ahí estaba Nahuel Sosa, titular de Agenda Argentina. Muy claro en los conceptos y el tema de los sembradores de odios, el tema de lo que va a pasar esta semana, porque ya está en comisión el tratamiento del proyecto de el gran aporte extraordinario para aquellos que cobren o tengan una fortuna de más de 200 millones de pesos.
Se calcula que son 3.000 millones de pesos lo que se podría recaudar por única.